Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te doy la bienvenida de nuevo a Kilómetros de Entrenamiento y al estreno de la tercera temporada. Ya son 2 años los que llevamos con Kilómetros de Entrenamiento, un total de 92 episodios contando este que está por desarrollarse ahora mismo. Y bueno, como siempre, darte las gracias por estar ahí detrás y por darme también la oportunidad de acompañarte en muchos kilómetros de entrenamiento que sé que muchos de los que lo escucháis estáis corriendo mientras escucháis esto. Tened en cuenta que eso es un poco peligroso porque si tenéis que tomar algún apunte y estáis corriendo, a lo mejor se os olvida y llegáis a casa y a lo mejor no sacáis nada en claro de los episodios. Digo, algunos que sean muy técnicos, otros ya sabéis que no son tan técnicos y son un poquito más subjetivos. Pero bueno, lo escuches como lo escuches, muchísimas gracias. De verdad, estoy muy muy contento de empezar el 2024 con esta tercera temporada. De hecho, esto ahora mismo lo estoy grabando en un domingo. Bueno, por entre los días festivos, nivel o volumen de trabajo, he dicho, oye, quiero grabarlo, lo tengo preparado, tengo varias cosas aquí un poquito diferentes a lo que veníamos haciendo en esta primera y segunda temporada, así que quiero comenzar con ello. Antes de nada, también, además de darte la bienvenida a esta tercera temporada, sí me gustaría desearte que cumplas esos objetivos que te has planteado para este 2024, ya sean objetivos más cuantificables para nosotros corredores, ¿no? Como pueden ser carreras, como objetivos quizás menos cuantificables o quizás más subjetivos que te hayas propuesto, ya sean niveles de hábitos, de cambios en tu vida, de bienestar a nivel general, de verdad, a por ello. Con cabeza, poco a poco, no nos frustremos, que nos plantemos en el 20 de enero y pensemos que no hemos hecho nada, que seguro que si miras atrás has avanzado en un montón de cosas. Así que por ello te deseo muchísima fuerza en este 2024. Y antes de comenzar con el tema, sí quería comentarte que hoy vamos a resolver 2 dudas principales. Y una de ellas, en la primera, hablamos de los tipos de pisada. Ya sabéis, la famosa pronación, la pisada neutra, la supinación, cómo influye esto. Y sobre todo la pregunta principal es si podemos cambiar de tipo de pisada realizando diferentes ejercicios, y es una pregunta que veremos que es muy interesante y da mucho de sí. Y luego la siguiente pregunta que resolveremos será ¿por qué hacemos series cortas o por qué pueden ser útiles unas series cortas para largas distancias? O sea, incluso cortas me refiero a por qué una serie de 800 metros, por ejemplo, que no es especialmente corta, pero nos sirve para una carrera tan larga como un maratón, o nos sirve para una carrera como una media maratón, o por qué no nos sirve, o si me sirve una serie de 200 metros para un maratón. Puede ser que sí, puede ser que no. Todo eso lo veremos a continuación en la resolución de las dudas de este primer episodio de la tercera temporada de Kilómetros de Entrenamiento. Y antes de nada, comentarte cosas importantes de cara a Kilómetros de Entrenamiento, y son las personas que han comenzado ya a entrenar en enero, realmente empezaron la última semana de diciembre con nosotros. Y por ponerte un ejemplo principal, porque las dos personas quieren correr la Maratón de Valencia de 2024 en diciembre, y el otro día a través de mis redes sociales, de Instagram en este caso, comentaba lo importante que es cuando estamos en un estado de forma bajo o no tenemos unos niveles óptimos, por ejemplo, de fuerza, de movilidad, y tenemos que hacer mucho trabajo por delante. Es muy importante asumir que normalmente ese trabajo va a ser difícil de compatibilizar con los requerimientos que supone entrenar para un maratón. ¿A qué me refiero con esto? Que esos 3, 4, 5 meses de preparación muchas veces se refieren a la preparación específica. Hemos tenido bastantes podcasts aquí de planificación de entrenamiento, y esa preparación específica de media deberíamos llegar con unos niveles medios, tanto de fuerza, de movilidad, a nivel, por supuesto, de adaptaciones cardiorrespiratorias, de volumen de oxígeno máximo, de economía de carrera, de experiencia. Deberíamos llegar muy bien a esas 4, 3, 5 meses previos a esta maratón. Y el ejemplo de estas personas, que me parece el principal, es el hecho de, oye, yo sé que tengo que mejorar muchas cosas. En este caso de estas dos personas quieren mejorar bastante la fuerza, sabemos que es un problema que están teniendo ahí, incluso tienen molestias, y les estamos ayudando para que en el momento en el que nos planteemos ya introducir las cargas necesarias para poder llegar bien a ese maratón de Valencia 2024, poder hacerlo con garantías, que es lo más importante, y con seguridad, y para que toda la preparación específica vaya sobre ruedas o lo mejor posible. Sobre ruedas a lo mejor es hablar mucho, pero también, o sea, que tengamos un mínimo para saber que de cara al maratón estamos bien y podemos hacerlo sin ningún problema. Dicho esto, tengo aquí mi taza de café, voy a dar un pequeño sorbo, una pausa y continuamos. Entonces, otra de las cosas que te quería comentar, que ya sabes que dentro de Kilómetros de Entrenamiento A lo mejor lo sabes porque me has oído a mí hablar, o quizás no lo sabes, estamos trabajando varias personas. Ahora mismo estoy trabajando con dos personas, con David y con Willy, entrenadores, los dos especialistas en entrenamiento de larga distancia. También trabajamos con personas lesionadas y también esto ayuda mucho a tener diferentes puntos de vista para poder trabajar con las personas que llegan con nosotros. Entonces, si tú quieres empezar a entrenar de una manera segura, de una manera que garantice los resultados que estás buscando, podemos hacerlo, podemos ayudarte. Tienes siempre el formulario en la descripción del episodio para contactar conmigo, tener una llamada, aprenderemos o sabremos un poquito más sobre tu caso en concreto, sobre cómo estás ahora, qué experiencia has tenido, qué objetivos te planteas y si todo esto es realista, te diremos cómo puedes empezar a entrenar con nosotros. Así que tienes el link debajo en la descripción y ya lo último, después de presentarte este equipo que espero que nos acompañe durante mucho tiempo, pero que ahora en el inicio mis compañeros de 2024 en kilómetros de entrenamiento son ellos. Quería comentarte también por último si estás buscando, estás pensando o quieres algún tipo de suplementación, ya sea a nivel de geles, proteínas, magnesio, también pues todo tipo de suplementación a nivel general e incluso también algo de productos de alimentos a nivel pues masas de pizza, diferentes salsas, todo con ello con un sello de calidad bastante bueno que es el de LifePro. Puedes conseguirlo en su página web y el descuento que podrías utilizar para los geles, que como te comenté a mí en el maratón de Valencia me fueron muy muy bien, pero geles o cualquier tipo de suplementación, que yo ahora estoy usando principalmente proteína, creatina, los geles es lo que estoy utilizando y magnesio. Es a nivel de suplementación, personalmente, lo que yo estoy utilizando. No lo que digo que tú deberías utilizar, pero ahí puedes encontrar de todo. Y el descuento lo tendrías con el código todo en mayúsculas, Javi Calvo. Y ahora sí, dicho esto, vamos a meternos en el meollo del episodio y a ver si puedes sacar alguna conclusión en cuanto a la primera duda, los tipos de pisada, y la segunda duda, las series para distancias largas. Vamos a por ello. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. Esta es una pregunta que me habían dejado escrita y la voy a resumir, no es una pregunta en audio. Entonces, esta pregunta es: ¿es posible cambiar de pisada pronadora a neutra realizando diferentes ejercicios? Normalmente entiendo que se refiere a ejercicios de fuerza o a propuestas a nivel de movilidad, ejercicios en general, propuestas que podamos hacer sin tener ningún tipo de plantilla, por supuesto, ningún tipo de operación quirúrgica, nada raro, solo realizando ejercicios. Y antes de comenzar a la resolución de esta duda de si es posible cambiar de una pisada pronadora a una más neutra, neutralizar nuestra pisada, veremos qué es eso y por qué lo queremos conseguir, decirte que en el episodio 26 hablamos de qué es la pronación y de qué es la supinación. Igualmente voy a hacer una pequeña introducción muy rápida para que lo sepamos. La pronación es un conjunto de movimientos que se produce a nivel de tobillo y que sobre todo tiene un efecto visual a nivel de pisada o de pie, pero es un movimiento que se produce principalmente a través de movimientos o este conjunto de tres movimientos de la articulación del tobillo. Esos tres movimientos son flexión del tobillo, eversión del tobillo y aducción del tobillo. Entonces, eso sobre todo si lo vemos desde atrás o de frente es como si el pie colapsara hacia afuera, pero que nos da la sensación como si el tobillo se fuera hacia adentro. O sea, el pie se va hacia afuera, se va hacia la zona exterior, pero claro, eso nos da la sensación de que se vence, ¿no? De que colapsa, de que se va hacia abajo. Esto es algo que se ha demonizado mucho, de hecho, como te he comentado en el episodio 26, hablo mucho, largo y tendido de ello, y en ese episodio también te lo comentaba que tanto en mi trabajo final de máster como trabajo final de grado, y siempre cuando estaba en la universidad esos últimos años, mi rama de investigación se centraba mucho en esto, de hecho, la propuesta de investigación era simplemente una propuesta de que podría ser interesante llevar a cabo, pero yo no la llevé a cabo, era precisamente esta. La hipótesis era, ¿podemos hacer diferentes ejercicios que nos lleven a tener una pisada más neutra en personas pronadoras? Esta era mi hipótesis y básicamente es esto que vamos a hablar hoy, ¿no? Pero claro, a mí, aparte de decir o entender un poco mejor la pronación y saber que la mayoría de personas pronamos porque es un mecanismo natural que tiene nuestro cuerpo por la forma o la distribución anatómica que tiene, eso sería el primer punto a tener en cuenta, 100%, esto es muy importante saberlo, que es un mecanismo natural, no es malo, no es el demonio, no nos va a hacer daño, depende. Y ahí vamos, y es, ¿por qué me interesaría a mí cambiar de una pisada pronadora a neutra? Creo que esa es la principal pregunta, o sea, ¿me interesa? ¿Por qué? Es que la pronación es lesiva, vale, ¿eso es verdad o no? Es importante también hacerte esas preguntas, porque, oye, que a lo mejor tengo una pronación no muy excesiva, me estoy preocupando por ello, pero nunca me genera un problema y no me genera un problema y no hay estudios que demuestren que esa pronación me puede llegar a generar un problema. Por eso me parece importante el decir, vale, genial, esta hipótesis me parece bien, podemos hacer ejercicios que nos ayuden a cambiar nuestra pisada, pero ¿para qué? Ese sería el primer objetivo y lo vamos a ir desarrollando poco a poco, pero partiendo de que la pronación, como digo, es un mecanismo natural. Ahí ya entramos en si puede ser una pronación excesiva. Y vamos a ver, ¿no? Entonces tenemos diferentes formas de medir esta pronación. Aquí viene otro de los problemas. En muchos de los estudios de los que hoy hablaremos y en general de los que yo estuve investigando durante esta época que te dije que centraba mucho mi trabajo en esto, me encontraba que la mayoría de estudios eran en estático. Por supuesto que los estudios en estático, en parado, se deben realizar. Y hablamos de test como el test del navicular, de la caída del hueso navicular, que es un test que mide la altura del arco plantar, por decirlo de algún modo. Y también tenemos uno quizás más complejo, que es el índice de postura del pie, que viene de un test, bueno, que se nombra en inglés, que sería Foot Posture Index, que sería FPI, con las siglas FPI, Foot Posture Index, que también se utiliza para valorar de manera estática la estabilidad del arco plantar, la altura del arco plantar, el nivel de pronación o supinación del pie en estático. Y aquí ya sí que entraría en los estudios que quiero desarrollar hoy para hablar, o en estudios que han buscado hacer esta investigación de, oye, ¿puedo realizar ejercicios para pasar de una pisada pronadora a una pisada neutra? Y el primer estudio que nos sale es un estudio español de no hace mucho tiempo, del año 2020, de la Universidad de Sevilla y de Málaga en conjunto. En este caso realizaron el índice de postura del pie, el test fue lo primero que hicieron y valoraron si las personas eran pronadoras, ¿no? Si tenían esa pronación al menos en estático para ver y poder hacer el estudio con personas o población pronadora. Si no, los excluían. Entonces consiguieron un total de 85 participantes a los que dividieron entre, pues bueno, 42 personas que iban a ir al grupo experimental, el grupo que va a realizar algo, en este caso unos ejercicios muy concretos de fortalecimiento, y el grupo control de 43 personas para poder comparar los resultados en conjunto o en confrontación con el grupo experimental. También realizaron la evaluación del test del navicular que te he comentado. Entonces, ¿qué hizo el grupo experimental? Y luego veremos los resultados. El grupo experimental, estas 42 personas que eran las que realmente iban a ver si cambiaba algo a través de ejercicio, realizaron 4 semanas de varias propuestas. 4 semanas del ejercicio short foot cada día. Este ejercicio lo hemos comentado muchas veces. Consiste en contraer, sobre todo tratar de contraer lo que sería el arco plantar. También cambiaban de posición cada semana, hacían ejercicios este short foot de pie, este short foot sentado en diferentes posiciones, y el grupo control simplemente hizo 4 semanas de flexión y extensión de los dedos sin resistencia, que sería más bien un ejercicio de movilidad de los dedos del pie sin ningún tipo de resistencia, como digo, más extendiendo la movilidad, no tanto la fuerza, sin resistencia. Y claro, vemos diferencias muy claras, ¿no? Tenemos un grupo control que no está haciendo nada que conlleve realmente o nos haga pensar que pueda haber un desarrollo de la fuerza, y si tenemos un grupo experimental que, centrado mucho en el ejercicio short foot, que es uno de los que más evidencia científica tiene para poder mejorar la fuerza en la musculatura intrínseca plantar, que es la musculatura interna del pie, por decirlo de algún modo, vemos que no hubo diferencias significativas entre los grupos en la postura del pie, pero sí se apreciaron tendencias más neutrales en el test del navicular. Y me explico, volvemos al test del navicular. Es un test que mide la altura del arco, cómo de alto es tu arco plantar o cómo de bajo es tu arco plantar. Entonces, a nivel de postura del pie no hubo muchos cambios, pero sí se vieron tendencias en que esas personas que tenían un arco plantar más bajo, más colapsado, aquellas que realizaban ejercicios, sí que veían que este test del navicular pues tenía mejores resultados y que el arco podría estar un poco más elevado, pero las diferencias no fueron significativas. Igualmente sobre esto no me importa mucho, porque si buscamos la influencia del ejercicio short foot sobre el test de navicular, por ejemplo, tenemos un montón de estudios en los que sí que se demuestra que mejora, o sea que el short foot en la realización de este ejercicio va a hacer que la altura de nuestro arco plantar en estático pueda aumentar. Y se ha destacado también en este estudio, al final en las conclusiones, la importancia, la relevancia de fortalecer la musculatura intrínseca plantar con relación a la aparición de la fascitis, a la aparición de esguinces, a la inestabilidad a nivel general o para poder controlar una pronación excesiva, y también la influencia que tiene en los valores bajos del test del navicular. O sea, ordena un poco todo esto, ¿no? O sea, se destaca en el estudio en base a todo lo que han ido investigando para también poder desarrollarlo, que sí que efectivamente reforzar la musculatura intrínseca plantar tiene influencia o reduce la aparición de la fascitis, te protege de cara a tener esguinces de manera más puntual o traumática, mejora la estabilidad del pie e incluso podría llegar a reducir la pronación excesiva. O sea que por aquí parece que sí nos puede servir, y también que tiene mucha influencia en mejorar los valores bajos del test del navicular, la altura del arco plantar, que también suele ser indicativo, un arco bajo, de una pronación excesiva, poca estabilidad o poco control. También se destaca por otros autores que estos ejercicios como el short foot mejoran la posición, la estabilidad y la biomecánica del pie, o sea que puede tener sentido realizar estos ejercicios para el pie de forma específica, y yo me arriesgaría a decir en casi todos los corredores, aunque ahora veremos un poco las conclusiones que aquí en kilómetros de entrenamiento yo me llevaría para casa en base a estos estudios, y también tendría, vamos, una evidencia bastante grande o una importancia muy grande en corredores que sí que creen o que pueden tener lesiones derivadas de la pisada. Por supuesto, esos ejercicios tendrían que formar parte, pero en general diría para todos los corredores. Si nos vamos a otro estudio del año 2020, que bueno, al final en este caso es algo parecido y ahora lo explicaré, y en este estudio también del año 2020, como sabes, en el blog vas a tener toda la información y los links a estos estudios y el enlace o para acceder al blog en mi página web lo tienes en la descripción del episodio para que ahí tengas la información escrita. Pues un estudio en el que hicieron, también experimental, muy interesante, 9 semanas de fortalecimiento. 18 personas con 2 sesiones de 40 minutos a la semana y 18 personas que no hacían nada directamente. Aquí sí que las sesiones de fortalecimiento de 40 minutos a la semana, 2 sesiones de 40 minutos es bastante. Y vamos a ver qué ejercicios. Pues tenían muchos ejercicios en propuestas. A mí, con el introducir muchos ejercicios personalmente, me parece que podemos perder el cuál es el más efectivo, cuál es el menos efectivo. Pero bueno, al final todos tienen bastante sentido y ahora los vamos a ver. Los ejercicios que realizaban en estas sesiones para el fortalecimiento del pie en este estudio era caminar con las puntas y también caminar de talón. Luego, otro ejercicio que realizaban era caminar sobre el borde lateral del pie y el borde medial también del pie, que sería más el interno. El siguiente ejercicio sería coger pequeños objetos con los dedos de los pies y dejarlos en otro punto, un ejercicio muy típico que también se podría realizar con una toalla o un paño, recoger simplemente algo del suelo con los dedos. El siguiente ejercicio que estuvieron haciendo en este experimento fue la inversión y la eversión resistida del tobillo con banda. La inversión y la eversión es un movimiento que lo podrías buscar si quieres en internet para ver cómo es, pero es un movimiento, digamos, hacia afuera del pie provocado por el tobillo y un movimiento hacia adentro. Uno es la inversión y el otro es la eversión. Realizaban abducción de cadera en el suelo para fortalecimiento de glúteo, fortalecían también un ejercicio para erectores espinales, para la zona de la espalda, la zona dorsal, mejoraban también la fuerza en el abdomen durante esa sesión con diferentes ejercicios, también en la zona oblicua del abdomen, hacían equilibrio en plataformas inestables y también hacían el mismo ejercicio en plataforma inestable, pero también con cierta desestabilización externa por parte de los investigadores. Bueno, no me interesa tanto esa parte de la inestabilización o no, simplemente que si te fijas, ves una cantidad de ejercicios bastante grande. ¿Qué ocurrió? Que bueno, mejoraron el índice de postura del pie, de nuevo en estático, pero una evaluación. El índice de postura del pie es un test muy validado, que se utiliza mucho, en 1,66 puntos. Es bastante significativo. ¿Qué significa que mejoraron? El índice de postura del pie tiene una manera de calificar de pronación a supinación y en el medio encontramos lo neutro, ¿no? Entonces, ese 1,66 es hacia la mejora, hacia neutralizar nuestra pisada, que es de lo que estamos hablando hoy en la resolución de esta duda. ¿Cómo puedo neutralizar mi pisada? Pero claro, tenemos dos estudios que nos dicen que los ejercicios sirven, nada nuevo, pero con intervenciones ya directas, ¿no? De decir, oye, voy a evaluar el índice de postura del pie de esta persona, el test del navicular, voy a realizar ejercicios y voy a volver a evaluar el test del navicular y el índice de postura del pie. Muy interesante. Y ahora ya sí volvemos a la hipótesis que yo he planteado al inicio y, para mí, las conclusiones principales que te puedes llevar tú. La pregunta importante. ¿La pronación es lesiva? ¿Es algo que necesitemos corregir de manera urgente? Pues bueno, es muy difícil de saber. En algunos estudios sí que argumentan que la pronación puede llevar a lesiones como la tendinopatía de Aquiles. Pero, por ejemplo, en un estudio muy reciente en el que se estudiaron las principales causas de lesión en corredores, se señalaban que algunas de las causas eran tener un índice de masa corporal alto, ser mayores a nivel de edad, también había diferencias en el sexo y que las personas, los hombres se les solían lesionar más, no tener experiencia previa en carrera también puede ser un factor que te lleva a lesiones, tener un volumen alto de carrera también son factores de riesgo importantes con evidencia moderada y para los corredores también de corta distancia estos factores también nos dicen que pueden ser los que nos lleven a lesiones. Y es cierto que otro factor es haberse lesionado con anterioridad. No vemos la pronación, ¿vale? Sí que es verdad que aquí es un poco más un estudio epidemiológico, pero no nos dice que la pronación o el tipo de pisada sea lo más importante y lo que más nos está lesionando, ¿vale? Es que no nos lo dice. Y como digo, muchas veces uno de los factores principales es haberme lesionado antes, ¿no? Y de hecho, en otro estudio bastante interesante, que igual también dejaré en el blog, que contaban con 423 participantes, de los cuales 185 llevan calzado neutro, 187 llevan calzado con control de pronación. Finalmente encontraron, a lo largo de un año, que en las personas que llevan calzado neutro hubo 60 lesiones y 33 solamente en las personas que llevan calzado con control de pronación. La muestra fue muy similar. Hablamos de que había muchas personas pronadores, neutras y supinadores tanto en los dos grupos, ¿vale? En el que iba con calzado neutro y en el que iba con calzado con control. Y en ambos casos se vio que las lesiones pasadas, como digo, fueron la clave para volver a desarrollar una lesión. En base a este estudio, sí se podría hacer una relación entre la utilización de un calzado con mayor estabilidad y una menor probabilidad de lesión. Aunque esto fuera cierto igual al 100%, para mí la conclusión no es tanto el calzado, que también que nos ayuda, pero lo que nos ayuda a concluir el calzado es que sí que quizás necesitamos una pisada más estable. Sí que quizás si damos algo de estabilidad a nuestra pisada, puede que sea que haya menos lesiones, tiene sentido. Eso pasa igual con el entrenamiento de fuerza, que sirve para dar mayor estabilidad a tu cuerpo en general, en muchos ámbitos, a nivel central, a nivel de piernas, a nivel de rodilla, a nivel de cadera, y esa estabilidad se traduce en una reducción de las probabilidades de lesionarte. Como digo, volvemos a una conclusión lógica y común para mí. Si ganas fuerza en el pie y le das mayor estabilidad, también conseguirás resultados similares a estos o aún mejores. Y para terminar esta parte de las dudas, que espero que lo estemos resolviendo, o sea, esta duda de la pisada, para mí las principales limitaciones, digamos, de todo este tema, para mí la primera, la dificultad para saber el origen de una lesión. No sabemos de dónde viene una lesión en concreto. Tú puedes tener una tendinopatía de Aquiles y que pueda venir por diferentes factores, pero tu cuerpo o nuestro cuerpo no es un robot. No, incluso, bueno, cuando se te estropea el ordenador en casa, a veces no sabes ni por qué se ha estropeado. Imagínate si tienes una tendinopatía de Aquiles. Como sabemos, las lesiones son multifactoriales, pero es cierto que aquí sí tenemos un factor para decir, vale, que sí, que como son multifactoriales, yo voy a trabajar en diferentes factores, que es de lo que estamos hablando aquí. Voy a trabajar en fortalecer mi pie, por ejemplo, y es totalmente válido y es totalmente útil al 100%. Pero sí que es una limitación el no saber exactamente dónde viene una lesión y que a lo mejor yo me centro mucho en que yo tengo pronación porque lo he visto en un vídeo y he oído que es mala, pero estás dando tiros al aire. Y la segunda limitación es que hay falta de estudios, que lo he comentado al inicio, que evalúen los datos mientras se está corriendo un pre y un post. Eso, por ejemplo, yo en la propuesta de intervención que yo hice, que claro, esto me hace gracia, dirás, vale, Javi, pues entonces llévala tú a cabo. No, yo me borré de la parte investigadora hace tiempo y a mí no me apetece volver a ver eso, pero Si algún investigador lo escucha, pues yo le animaría a, si es posible, hacer una evaluación en dinámico. ¿Cómo se podría hacer? Pues bueno, con plantillas instrumentadas, que son un tipo de dispositivo que se introduce dentro de la zapatilla y tienes un análisis de pisada en directo, corriendo mientras corres, que es algo que no se realiza mucho, ¿vale? Y entonces ver realmente si en directo esa pronación cambia y si ese cambio de pronación nos puede llevar a la reducción de las lesiones. Y la conclusión de esta duda, para mí, la principal es una. Sí, puedes dar mayor estabilidad a tu pisada con ejercicios. Es algo que los corredores tenemos que tener en cuenta. Fortalecer el pie es el que está directamente trabajando con el suelo. De hecho, lo metemos muchas veces en zapatillas que no le dejan actuar. Y cuanto más fuerte y más protagonismo le demos, más se va a ver beneficiada nuestra carrera. El segundo punto es que probablemente reduzcas la pronación en estático, pero está por ver si eso afecta a tu pronación en dinámico y al desarrollo de lesiones, que es lo que nos interesa, o a la mejora de tu rendimiento en general. Todavía eso está por ver a nivel científico. Y el tercero, aunque afectara y corrigiera la pronación en dinámico, al no ser la pronación una causa de lesiones en running, ¿qué hacemos? O sí lo es, ¿no? Como te he dicho, algunos estudios sí que la relacionan, pero siempre tener en cuenta el decir, vale, ¿mi problema viene de aquí o no? Es muy importante. O yo creo, en base a la evaluación que he tenido, he ido al fisio o a lo que me ha dicho mi entrenador, ¿es este el punto donde vamos a tener que trabajar o estamos yéndonos aquí porque hemos oído cosas o porque has escuchado este podcast y ahora crees que es algo súper importante la pronación y quieres corregirlo a partir de mañana mismo porque has tenido lesiones? Pues a lo mejor no viene por ahí. Entonces, esas serían para mí las tres conclusiones en base a este tema. Así que, lo dicho, espero que te haya servido esta respuesta y vamos a ir con la siguiente. Y bien, la segunda pregunta es ¿por qué nos sirven las series para un maratón? Y esto parte de la duda principal de ¿por qué me sirven si son cortas? ¿De qué me sirve a mí correr 200 metros, 400 metros, 800 metros, 1 kilómetro, 600 metros, para correr 42 kilómetros? Perfecto, es una pregunta muy lógica y yo creo que mucha gente se la plantea porque dicen, uno, este entrenamiento es muy duro y si me lo puedo ahorrar, me lo ahorro. Y dos, realmente no entienden para qué sirven y tienen razón. Así que vamos a verlo porque sí que son útiles, por supuesto, y vamos a ver por qué. Lo primero es tener muy claro el que cuando queremos hacer unas series o cualquier tipo de entrenamiento en general, respondemos normalmente a unos objetivos metabólicos, a unas demandas fisiológicas concretas, a algo que queremos que se produzca en nuestro cuerpo. No respondemos tanto al maratón. O sea, hoy voy a correr X, es por el maratón. No, hoy voy a correr esto y es porque quiero que al hacer este tipo de trabajo, en mi cuerpo se produzcan diferentes adaptaciones, X hoy, lo que se produzca, pero quiero que se produzca esto para que poco a poco yo vaya mejorando estos factores que son los que después me van a llevar a un maratón, una media maratón, a lo que sea. Y esto con las series ya es elevado al cuadrado. ¿Con qué me refiero? Que tú para un maratón puedes ver muy lógico el correr 25 kilómetros un día suave. Dices, bueno, sí, porque sumo kilómetros, porque bueno, sí, había oído hablar que eso, si corro suave puedo mejorar el fondo, la base aeróbica también me puede servir, efectivamente, y eso luego para el maratón es un ejercicio muy de fondo y de base, y entonces me va a servir, pero las series igual, sigo sin verlo. Pues con las series aún más y lo vamos a ver. Es importante que entendamos también las fases fisiológicas y esto dentro del episodio del podcast y de diferentes episodios del podcast tienes infinidad de material sobre ello, ¿vale? Así que te recomiendo que busques también cuando hablo del aeróbico y el anaeróbico, el episodio, por ejemplo, de correr más rápido, que ahí hablo mucho de esto y hablo de las series, ¿no? Y el ejercicio de alta intensidad y cómo nos sirve para poder mejorar nuestra velocidad. Pero al final, si entendemos las fases fisiológicas, tienes que entender o verte a ti corriendo de cero al máximo que puedas. De lo más lento que vas a lo más rápido que ya no puedes y llegas a la extenuación. A lo largo de todo ese trabajo has ido pasando por diferentes fases. Y nosotros, como corredores, podemos mejorar esas diferentes fases con diferentes trabajos también. O sea, tú, por ejemplo, vas a mejorar la base y vas a poder, por ejemplo, correr 50 minutos muy suave a día de hoy, pero no vas a poder hacer 50 minutos al máximo máximo que puedas hacerlo o a tu máxima velocidad posible, porque no vas a aguantar 50 minutos. A tu máxima velocidad posible a lo mejor aguantas 30 segundos. y luego una velocidad muy rápida, pero un poco menor que la anterior, aguantas 1 minuto y medio, y luego un poco menos y aguantas 3 minutos, y luego un poco menos y aguantas 15 minutos, y luego un poco menos rápido y aguantas 35 minutos, y luego un poco menos rápido y aguantas 1 hora, y luego un poco menos rápido y aguantas todo lo que tu cuerpo te dé hasta que los músculos no puedan más, pero a nivel respiratorio aguantas. Estas son las fases fisiológicas. Ya sabemos que tenemos la fase aeróbica, tenemos la fase aeróbica-anaeróbica, que sería la fase 2, y la fase máxima. Entonces, en esas tres fases hay dos umbrales, que eso también lo expliqué un día por aquí por el podcast, que es el umbral aeróbico, que da el paso de la fase 1 a la fase 2, y el umbral anaeróbico, que nos da el paso de la fase 2 a la fase 3. Entendiendo eso, vamos a saber que si yo trabajo a baja intensidad, un rodaje muy bajo, el ejemplo de antes, 25 kilómetros suave, voy a estar trabajando en la fase 1. Entonces, ¿qué hago? Mejoro mis ritmos, como digamos empujándolos desde abajo. Estoy mejorando abajo, estoy mejorando en la zona de la base de la pirámide, relleno. Yo a veces me imagino como pintando con un rotulador, no relleno esa base, la relleno, la relleno, la relleno, la relleno. Y estoy trabajando ahí en baja intensidad. Y entonces voy a tener una mejora en el resto de ritmos. O sea, yo trabajando lento voy a poder mejorar mi 70%, mi 80%, mi 90%, mi 100%. Pero es cierto que si quiero mejorar mi 100%, es mejor que trabaje al 100%, porque es mucho más específico, ¿vale? Luego puedes trabajar, como digo, este 100%, este 90%, este 95%, que sería la alta intensidad que suele ser cuando nos referimos a los entrenamientos de series como tal, a los entrenamientos fraccionados, y vas a mejorar normalmente el volumen de oxígeno máximo. Puedes también entrenar cerca de los umbrales, en este caso, por ejemplo, en anaeróbico, y vas a tener que correr bastante rápido y tu sensación de esfuerzo va a ser alta y vas a estar aumentando el espacio entre los mismos umbrales y mejorando tus ritmos asociados a esos umbrales. Y mucho más, o sea, me refiero, pues, hemos puesto el ejemplo de entrenar en umbral anaeróbico, perdón, entrenar al máximo, en volumen de oxígeno máximo, entrenar muy, 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 muy suave, puedes entrenar por encima del volumen de oxígeno máximo en sprints muy cortos en los que estarás principalmente mejorando tu potencia y tu desempeño en esa tarea tan, tan corta que principalmente se busca un trabajo de potencia, ¿vale? Entonces, hay muchos tipos de entrenamiento que responden a estos objetivos o demandas fisiológicas. Entonces, esto es el primer punto que me parece clave tenerlo en cuenta y entenderlo bien para saber por qué hacemos las series. Y ahora para mí vendría el punto principal por el cual nosotros hacemos series cuando hacemos un trabajo, por ejemplo, o un entrenamiento para maratón. Vamos a poner el ejemplo de entrenamiento para maratón, ¿no? Para variar un poco por aquí en kilómetros de entrenamiento. Tenemos unas fases de trabajo, de entrenamiento, que están alejadas del objetivo principal. Imaginemos que quedan para el maratón 6, 7, 8 meses, vamos a ponerle, ¿vale? Y luego tenemos otras fases, unos momentos, unos meses, unas semanas, como lo quieras llamar, que vas a trabajar cerca o vas a entrenar cerca del objetivo principal. Entonces, cuando estamos lejos, tenemos que potenciar capacidades físicas y fisiológicas concretas que luego nos ayuden a enfrentarnos a esa parte específica del maratón, lo que explicaba al inicio del episodio. Entonces, durante esas fases generales y alejadas del objetivo principal, voy a buscar la potenciación de capacidades fisiológicas concretas. Y aquí voy, a lo mejor tú dices, bueno, pues es que yo quiero mejorar en fondo, ¿vale? Muy bien, para mejorar el fondo puedes hacer rodajes suaves. Vale, pero es que yo lo que quiero en esta fase general es mejorar el volumen de oxígeno máximo. Ah, amigo, pues ahí ya entramos en que vas a tener que realizar entrenamientos de series, entrenamientos intensos, entrenamientos fraccionados, normalmente series entre 3, 5, 6 minutos, 2 minutos y medio, por ahí, moverte en esos rangos e ir al máximo que puedas durante ese tiempo dado, ¿no? O sea, si te dio 3 minutos al máximo, lo máximo o lo más rápido que puedas ir a lo largo de 3 minutos. Tiene lógica. ¿Y eso lo puedo hacer lejos del objetivo principal, aunque sea un maratón? Sí, puede ser un planteamiento totalmente válido y me va a ayudar para el maratón. Aquí vamos a la respuesta de la duda de este oyente, ¿no? Por supuesto, te va a ayudar al maratón. Por supuesto, 100% que te va a ayudar al maratón, porque cuando mejoramos el volumen de oxígeno máximo, estamos cogiendo esas fases fisiológicas desde arriba, desde lo más rápido que tenemos, y tiramos hacia arriba, digamos. Entonces, si yo mejoro mi 100%, si el 100% lo tenemos asociado al volumen de oxígeno máximo, si mejoro el 100%, estoy mejorando todos los ritmos relativos a ese 100%. Estoy mejorando mi umbral anaeróbico, estoy mejorando mi umbral aeróbico, estoy mejorando mi 78%, mi 70%, ¿vale? Esto creo que se entiende bastante bien. Entonces, a eso responden las series. O sea, las series, como he dicho al inicio de la resolución de esta duda o esos entrenamientos fraccionados, no responden directamente al objetivo de esto es bueno para el maratón. Es bueno por esto que te explico. Es bueno, si para ti es bueno, desarrollar el volumen de oxígeno máximo en este caso. O si para ti es bueno ahora o el objetivo es desarrollar el umbral de lactato y vamos a hacer series en ese punto. Esa es la clave. El para qué y por qué según el momento en el que nos encontremos y tus necesidades como deportista, como corredor o corredora. Esa es la clave. No si es bueno o no. Porque a lo mejor para mí ahora no me viene bien, porque yo es algo que tengo muy desarrollado, ese tipo de trabajo de intensidad, y a lo mejor me viene mejor meter baja intensidad. Pero no es que sea malo para mí, sino simplemente no es el momento de trabajarlo. Esa sería más la cuestión. Otro punto, si ya luego nos acercamos, como he dicho en este ejemplo, al objetivo principal, que sería un maratón, pues ahí a lo mejor sí que queremos potenciar las capacidades específicas para la carrera. Y voy a hacer fraccionados o entrenamientos de series en los que voy a introducir ritmos por encima y por debajo del ritmo de maratón, por ponerte un ejemplo. Ah, Javi, ¿y eso también son series? ¿Por definición? Sí, no todas las series tienen que ser ultra, mega, super intensas. No tiene que morirnos ahí en cada una de las series. No, no hace falta. Por definición, esto también son entrenamientos interválicos, entrenamientos de series, y estos trabajos cerca del ritmo de maratón o por encima o por debajo, dependiendo un poco de la necesidad que tú vayas teniendo y de lo que quieras trabajar, en base a este objetivo, responderá, o en este ejemplo, responde a que quiero que trabajemos los ritmos cercanos a la carrera o los que vamos a llevar a la carrera, cuanto más cerca estemos de la fecha del evento, de la fecha de la carrera, en este caso de la fecha del maratón. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para que pensemos si se entiende. Como digo, si te das cuenta, para saber si estamos entendiendo esto, es simplemente responder el para qué. No es por qué hay que hacer series. No es por qué, es para qué quieres hacerlas. El por qué, sí, obviamente hay que saberlo, pero no es tan importante para ti. Es el para qué. ¿Para qué las voy a utilizar y para qué quiero estas mejoras que se derivan de que yo haga un trabajo máximo o no haga un trabajo máximo, o haga un trabajo continuo o haga un trabajo fraccionado? Y creo que la respuesta es clara. ¿Por qué me sirven las series para un maratón? Porque responden a objetivos fisiológicos concretos. Nos vamos a ir más lejos y vamos a rizar el rizo aún con un ejemplo mucho más bestia. ¿Me sirve una serie de 15 segundos para un maratón? Sí, te voy a poner un ejemplo. Una serie de 15 segundos en las que tratamos de desarrollar una potencia máxima, en la que casi no vamos a estar trabajando con sino depósitos energéticos a nivel metabólico como va a ser el glucógeno, casi no vamos a estar utilizándolo, y en esas series vamos a estar utilizando más la fosfocreatina en series muy 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 cortas. Y aquí lo que buscamos, esa fosfocreatina es la que nos da la energía para poder hacer esa serie tan corta. En este caso, por ejemplo, tendríamos beneficios a nivel, por ejemplo, de coordinación intermuscular, intramuscular. Y sí, puede ser interesante para una persona que está en una fase general de un maratón trabajar series cortas, muy cortas, así de cortas. Pero el objetivo aquí cambia. En este caso no buscaríamos tanto un objetivo a nivel cardiorrespiratorio, que también se daría porque estamos entrenando, sino que buscaríamos más un objetivo a nivel muscular, de un desarrollo, por ejemplo, de coordinación a nivel muscular, de mejora de la técnica de carrera, de que esa persona tenga buenas sensaciones mientras corre, se evalúe, vea qué técnica tiene, cómo se posiciona en ese tipo de tarea. No sería lo más específico para un maratón, ni quizás en un 70% de los casos no sería necesario utilizar este tipo de trabajos, pero también puede ser interesante, al igual que ocurre con los entrenamientos en cuestas. Muchas cuestas las estás realizando, por ejemplo, igual de 15 segundos. ¿Nos sirve? Sí, pero porque predominantemente es un trabajo más de desarrollo de fuerza y potencia, específico para carrera. Por lo tanto, si yo quiero mejorar mi fuerza y sobre todo la potencia en mi carrera, aunque vaya a correr un maratón, este es un trabajo que podría llegar a valorar. Y ahora ya entra bien aquí el hecho de decir el riesgo-beneficio. Esto me lo has escuchado muchas veces y yo, por ejemplo, a nuestros deportistas se lo explico mucho. Es una analogía que me gusta mucho explicar. Y es que efectivamente las series se mejoran mucho, es un tipo de trabajo muy importante, pero tienen un riesgo alto. Tienen un riesgo alto de lesión en personas que no tienen unos buenos rangos de fuerza. Aún en personas que tienen buenos rangos de fuerza, hay un riesgo alto de tener una alta fatiga si vamos acumulando muchas sesiones. Sabemos que son sesiones de entrenamiento que nos dan mucho beneficio, sobre todo un beneficio objetivo muy importante y también subjetivo de madre mía, qué bien voy, cómo me veo mejorando y qué tipo de trabajo estoy haciendo, y luego cuando voy a hacer un rodaje muy suave me veo mucho mejor. pero tienen un coste muy alto a nivel de fatiga. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso últimamente escuchamos a muchos entrenadores, entre los cuales yo también me incluyo, que hacemos mucho énfasis en el trabajo de correr lento, porque a nivel coste de fatiga no es demasiado alto. Vamos a correr lento, tenemos algunos beneficios sobre nuestra base aeróbica que generalmente no se suele trabajar de media en corredores populares, es algo que solemos tener bastante olvidado. Y al tener ese beneficio, además, no tiene un coste a nivel de fatiga muy alto. Entonces, digamos, es un entrenamiento redondo. Esto ahora mismo yo no me puedes ver, pero estoy entrecomillando. No hay ningún entrenamiento redondo. Hay entrenamientos y punto. Y según cómo los utilicemos, ¿no? Ese para qué. Eso sería lo importante. Ahí, como digo, es importante saber el coste que tiene a nivel de fatiga. No puedes hacer todas las series que te dé la gana, por mucho que te mejoren o que creas que es un buen trabajo para ti ahora mismo, porque vas a tener un riesgo a nivel de lesiones y un coste a nivel de fatiga. Entonces, por eso es tan importante una buena planificación de entrenamiento que te ayude a cuadrar y a saber cuáles son los tipos de trabajo que tú a día de hoy necesitas más, cuáles son los tipos de entrenamiento que has ido haciendo más y que a lo mejor a día de hoy no necesitas tanto, y en base, por ejemplo, a tu rendimiento en el último maratón, qué puntos tenemos mejor que mejorar para tener un mejor rendimiento en el siguiente maratón. Y en base a esos puntos que queramos trabajar, saber cuáles son los entrenamientos que nos sirven para mejorar esos puntos. Entonces, dicho esto, creo que ha quedado bastante claro que la respuesta es que sí. Obviamente las series, los entrenamientos cortos, los entrenamientos fraccionados, los entrenamientos muy intensos nos sirven para mejorar para un maratón, es algo claro. Y ahí es más en el punto en el que cada uno nos encontremos en base a nuestro contexto. Pero es un entrenamiento muy útil, es un entrenamiento que mejora mucho y es un entrenamiento que sí. Quiero decir algo para cerrar, es que debemos tener unos buenos niveles de fuerza, una buena técnica de carrera para poder asumir bastantes entrenamientos de este tipo sin tener un alto riesgo a nivel lesional y un alto coste a nivel de fatiga. Así que dicho esto, cerramos también esa pregunta, espero que te haya servido y también cerramos el episodio. De nuevo, darte las gracias por estar por aquí. Bienvenido a esta nueva y tercera temporada de Kilómetros de Entrenamiento, que empiezo con muchas ganas porque ya tenemos a día de hoy tres entrevistas grabadas, ya grabadas. Vamos poco a poco avanzando con un poco más de margen. Así que creo que vienen curvas por Kilómetros de Entrenamiento y espero que podamos seguir acompañándote en tus grandes éxitos dentro del mundo del running. Un abrazo muy fuerte y nos vemos y hablamos en próximos episodios. Ya sabes que te agradezco mucho si dejas una valoración, ya sea en Spotify o en iVoox, porque me ayuda bastante a que se siga recomendando este podcast a más corredores. Un abrazo y a seguir sumando kilómetros de entrenamiento.